¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
Su buen momento electoral también en unos comicios al Parlamento. Según el barómetro de opinión política, el Partido Socialista de Cataluña obtendría entre 39 y 45 escaños y ampliaría su distancia sobre Esquerra, que se quedaría entre 29 y 34 diputados. El gran damnificado tras las negociaciones con Sánchez sería Junts, que caería a los 19-24 escaños. Con estos números, el conjunto del independentismo perdería la mayoría absoluta, se quedaría entre los 52 y los 66 diputados, por debajo del umbral de 68 escaños que marca la mayoría absoluta. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Cierre de mercados con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Bolsas mundiales operan este viernes cerca de máximos de dos años, índices MSCI, mientras que precios del petróleo van camino de cerrar una cuarta semana de descensos. Eso puede que sea todo un impulso para las perspectivas desinflacionistas y los mercados de deuda pública, que confían cada vez más en que el próximo año bajarán los tipos de interés. En bolsas europeas, que cotizan hoy datos de inflación en zona euro, hemos visto a lo largo de la mañana índices con ganancias cercanas al 1%. Por aquí tenemos al sector salud, hoy liderando los avances con una alza en el sectorial del 1,2%. Pesos pesados como AstraZeneca, Novo Nordisk y Sanofi subiendo entre un 1,2 y un 2,1%. El valor estrellado del día es Volvo Cars, cayendo más de un 12% a mínimos históricos, tocando fondo en el Stock 600 después de que su propietaria, la china Geely, haya lanzado una venta de 100 millones de acciones. En bolsa española, dentro de IBEX, Laboratorios Robi, Merlin Properties, gracias a resultados, y ArcelorMittal, gracias a estímulos chinos, lideran las subidas. A la cabeza de las pérdidas se ponen las Acciona y CaixaBank. Enseguida tenemos análisis, haremos balance de la semana con Antonio Castelo de eBroker. Futuros sobre los índices en Estados Unidos con comportamiento positivo, siguiendo la moderación de los rendimientos de los bonos. Buenos datos en América de permisos de construcción y de inicios de viviendas. Eso podría ser, ¿no?, una buena noticia para la desinflación, ya que mayor oferta podría ayudar a relajar los precios. Hablando Loretta Mester, presidenta de la FED de Cleveland, dice que quiere muchas más pruebas de que se ha derrotado a la inflación. Son apuntes a tener en cuenta para la tarde del viernes en la negociación americana. Enseguida vamos con la apertura. Por aquí en Europa, ventas minoristas, ojo, en el Reino Unido, que caen a su nivel más bajo en dos años. Eso impulsan las expectativas de recortes de tipos por parte del Banco de Inglaterra. Así que semana pues concluye con una agenda relajada. Ha sido estos últimos días menos frenéticos que semanas anteriores, y con ese petróleo sobre todo y los intereses de la deuda en mínimos de los últimos tiempos, una tregua que está aplacando la tentación de recoger beneficios. Inercia alcista prosigue en un IBEX, además que tantea un pleno de subidas en la semana y nuevos máximos anuales. A ver si lo consigue al cierre. Ahora mismo IBEX ganando un 0,76%, 9.740 puntos. Son las 3 y 9 de la tarde, 2 y 9. Si nos escuchan en Canarias, adelantamos ahora en sumario temas que llevaremos en la edición de este viernes. Estaremos hasta las 6 de la tarde. IBEX se presenta como uno de los índices más atractivos para los inversores por su elevado potencial, pero también por las propias cotizadas, que cada vez concentran más sus esfuerzos en mejorar su retribución al accionista. De hecho, los dividendos mundiales caen un 0,9% en el trimestre, pero en España suben más de un 28%. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los dividendos españoles pisan el acelerador y registran una subida del 28,5% en el tercer trimestre hasta los 5.400 millones de dólares, unos 4.973 millones de euros al cambio. Sin embargo, el dato de pagos mundiales ha caído un 0,9% hasta los 421.900 millones, según los últimos datos del informe de Janus Henderson Dividend. Las empresas de suministros públicos coparon los dividendos, según el informe, en España durante el tercer trimestre y contribuyeron a que la remuneración total a los accionistas subiera un 20% en términos subyacentes. Y es que las previsiones apuntan a que el 54% de las firmas del selectivo nacional destinará en 2024 más de la mitad de sus beneficios al pago de dividendos. De momento, el IBEX 35 repartirá hasta 3.000 millones en retribución al accionista, lo que resta de 2023 para rozar lo pagado antes del COVID-19.
Y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, pide una CNMV europea para unir y supervisar a los mercados de capitales. Gemma González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, algo así como la SEC estadounidense, pero a la europea. Completar la Unión de Mercados de Capitales, dice Christine Lagarde, representa un proyecto indispensable para Europa a la hora de abordar los desafíos que plantean la desglobalización, la demografía y la descarbonización. Para la presidenta del Banco Central Europeo, la creación de una CNMV en Europa permitiría avanzar en este sentido unificando la supervisión y las reglas de todos los países del viejo continente. Así lo ha defendido en Frankfurt Christine Lagarde en la inauguración del Congreso de Banca Europea con vistas a los desafíos que plantea la creciente fragmentación en bloques competidores de la economía global, un punto de inflexión demográfico cada vez más cercano y el creciente impacto de los desastres climáticos. A este respecto, Christine Lagarde ha señalado que abordar todos estos desafíos al mismo tiempo va a requerir un esfuerzo generacional para el que se necesita una inversión masiva en un corto espacio de tiempo, reclamando que la Comisión Europea estima en 620.000 millones de euros adicionales cada año para la transición verde hasta 2030 y otros 125.000 millones de euros para la transición digital.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. En cierre de mercados, Wall Street.
Siguen subiendo las acciones, bajando los rendimientos de los bonos a medida que las nuevas señales de desaceleración económica refuerzan los argumentos, las tesis para ver recortes de tipos de interés a lo largo del próximo año. Wall Street va camino de encadenar su tercera semana consecutiva de avances. Paul Mielgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y la zona euro, los inversores aumentan sus apuestas sobre los recortes de tipos de interés para el próximo año. Los banqueros centrales insisten repetidamente que es demasiado pronto para empezar a pensar en flexibilizar la política monetaria, pero los mercados ya están descontando un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la Fed para junio del próximo año. Sin embargo, Loretta Mester, la presidenta de la Fed de Cleveland, dice que la atención de los mercados financieros sobre los recortes de los tipos de interés es prematura. Los débiles datos de inflación y empleo de esta semana en Estados Unidos han reforzado la convicción de los inversores de que los ciclos agresivos de ajuste monetario por parte de la Fed y otros bancos centrales finalmente han llegado a su fin. Esta visión ha ayudado a impulsar 23.500 millones de dólares hacia fondos de acciones en la semana hasta el 15 de noviembre, las segundas entradas más grandes del año, según informa Bank of America. Su estratega jefe, Michael Harnett, señala que se están acumulando obstáculos técnicos y macroeconómicos y los inversores deberían deshacerse de activos de riesgo tras las recientes subidas. Si bien las condiciones financieras más relajadas, con rendimientos cayendo del 5 al 4%, han estimulado el apetito por el riesgo, una nueva caída al 3% se percibiría como recesiva, advierte Harnett. Ignacio Bacchiano, Head of Distribution Iberia de Leverage Shares, se fija un objetivo de hasta el 4.600 puntos para el S&P 500 a fin de este año.
Noviembre ha sido muy fuerte, cumpliéndose un poco el efecto Halloween que mira siempre el mercado. Llevamos ya una subida del 7,5% en noviembre. Suele ser el cuarto trimestre un buen trimestre para la bolsa americana. Estamos en 4.500 a niveles de S&P 500. Podemos subir algo más, pero no veo la bolsa subiendo a los máximos de 4.800. Mi previsión hace unas semanas que me preguntaba si era 4.400 fin de año, pues 4.500, 4.600 yo creo que puede ser un buen indicador.
En el frente macro, hoy se cotizan más datos del mercado inmobiliario. Las viviendas iniciadas de octubre aumentan un 1,9% hasta 1,37 millones de unidades en tasa anualizada, frente a una subida del 7% el mes pasado. A pesar de la moderación de octubre, el dato supera expectativas. Los economistas esperaban incluso un retroceso del 0,6%. En cuanto a los permisos de construcción, también superan expectativas con un aumento del 1,1% hasta 1,48 millones de licencias frente a una caída esperada del 1,4% y una reducción del 4,5% del mes anterior. Con todo, los tres principales índices de Wall Street van camino de saldar la semana con ganancias en torno al 2% a falta de la sesión de hoy. Esto marcaría su tercera semana positiva consecutiva. La próxima semana va a ser más corta de lo habitual en Wall Street por la festividad del Día de Acción de Gracias el jueves y el viernes, Black Friday, habrá media sesión.
Ayer hablábamos de Alibaba, el rival chino de Amazon. Terminó perdiendo 22.000 millones de dólares en valor de mercado. Eso tras suspender la escisión de su negocio en la nube ante todas esas restricciones impuestas por Estados Unidos. Compañía de ropa Gap siguen bajo el foco de atención. Las minoristas es otro de los protagonistas. Sus acciones se disparan en preapertura un 20% tras publicar resultados mejores de lo esperado.
Sí, el cambio de estrategia corporativa por parte del gigante del comercio electrónico chino es un buen recordatorio de que esa lucha entre Estados Unidos y China por el dominio tecnológico continúa. Alibaba daba ayer marcha atrás en sus planes de escindir y sacar a bolsa su negocio en la nube, un negocio valorado en 11.000 millones de dólares. Y el presidente Joseph Tsai y el director ejecutivo Eddie Wu, dos de los lugartenientes más veteranos del fundador de Alibaba, Jack Ma, decían que la empresa necesitaba un reset, un reinicio en su estrategia. Alibaba ha dicho que las restricciones de las exportaciones de chips de Estados Unidos han creado incertidumbre para las perspectivas de su Cloud Intelligent Group, que compite con Amazon Web Services y Microsoft Azure. La respuesta de Wall Street no se hizo esperar. Las acciones caían un 10%, eliminando más de 22.000 millones de dólares de valor de mercado, la mayor caída en más de un año. Pues bien, el castigo continúa hoy en la preapertura. Las acciones se están dejando en torno al 3%. Las acciones de Gap, sin embargo, suben con mucha fuerza, en torno a un 20% después de presentar unos resultados del tercer trimestre mejor de lo esperado. La empresa textil, sin embargo, espera que las ventas del trimestre navideño sean planas o ligeramente negativas. El BPA del tercer trimestre alcanza los 59 centavos de dólar frente a los 19 que esperaba el consenso de analistas, y los ingresos aumentan hasta los 3.770 millones de dólares frente a los 3.600 previstos. Y si Gap es el valor estrella en la apertura, el valor estrellado es ChargePoint. Las acciones de la red de cargadores para vehículos eléctricos se desploman un 25% en preapertura tras anunciar una reorganización de su equipo directivo y decir que va a recortar sus previsiones de ingresos para el tercer trimestre. Profit warning a la vista.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Quedan menos de 7 minutos para la apertura del contado de esta última sesión de la semana. Semana en la que vamos a pasar revista, a hacer balance, como todos los viernes, con Antonio Castelo, eBroker. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de que nos eches una mano a evaluar el comportamiento de los diferentes mercados globales de activos. Antonio, acciones y bonos, ¿se muestran eufóricos?
Bueno, ya hemos visto que sí, has definido tú muy bien en la presentación del programa. La semana es muy positiva para los activos. activos de riesgo, tanto de renta fija como de renta variable, en un contexto de mercado que sigue dominado por el alivio que para estos activos supone, por un lado, pues unos buenos datos de inflación conocidos martes, miércoles en Estados Unidos y el Reino Unido, bastante por debajo de lo esperado en ambos casos. He publicado hoy para la eurozona, no ha supuesto sorpresa, pero sí descenso respecto de las lecturas anteriores. Esto ha sido, digamos, la parte que ha protagonizado claramente la semana. Y luego, pues bueno, con unos inversores que han vuelto a decidir otra vez, porque ya lo hemos visto varias veces en los últimos meses, que los bancos centrales van a bajar más pronto que tarde los tipos de interés, y de alguna manera pues interpretan los mensajes que dan esos bancos como que, bueno, no solo que los tipos se van a quedar ahí, sino que van a bajar, y esto pues bueno, produciría reducciones también en las rentabilidades de los bonos soberanos. Luego también ha apoyado bastante el crudo, que está cotizando por debajo de los $80 el barril. No tenemos ya ningún recuerdo de lo que está pasando en Oriente Medio ni de lo que sigue pasando en Ucrania. Y bueno, pues también incluso ha habido comentarios bastante positivos, bastante optimistas, diría yo, respecto a la campaña de resultados, que está prácticamente ya próxima a terminar, y que bueno, pues que muchos inversores están entendiendo que supone un punto de inflexión en los beneficios por acción, ¿no? Del tercer trimestre, que bueno, a nivel de S&P 500 suben un 4% frente a una caída del 0,7 esperado. Y bueno, esto es lo que hemos visto en la semana, un resumen rápido, ¿no?
Comentabas esa cifra más llamativa de la semana, ese IPC estadounidense fue algo inferior al consenso, provocó cierta euforia, ¿no?, en mercados de renta fija, de renta variable. Eso nos puede estar diciendo dos cosas: una, que en términos de inflación seguimos moviéndonos, ¿no?, en la dirección correcta; dos, que sigue habiendo algunas dudas en los mercados sobre el aterrizaje suave. Ahí ha habido fuertes movimientos a medida que más datos han venido a confirmar esa tesis. ¿Cuánto hay de complacencia?
Pues yo creo, Javier, que hay bastante complacencia, ¿no? A ver, si vemos por ejemplo, en el Eurostoxx 50, ¿dónde estamos en cuanto a sobrecompra? Pues vemos que bueno, pues estamos bastante arriba, ¿no? Si nos vamos a los índices americanos, nos vamos, por ejemplo, al S&P 500, bueno, que estamos llegando de nuevo bastante a niveles de sobrecompra, ¿no? La volatilidad vuelve a estar realmente en mínimos, ¿no? Yo creo que no, el mercado no está valorando solamente los datos de inflación. Es verdad que esa inflación se está corrigiendo, está absolutamente claro, pero ojo, porque la subyacente sigue bastante por encima de los límites que se marcan los bancos centrales. Puede ser, como han dicho muchas veces, persistente. Y bueno, pues sí, efectivamente, empezamos a ver datos, más en Europa que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también, empezamos a ver algunos datos que nos dicen que, bueno, pues que la economía se puede estar frenando, ¿no? Y podemos encontrarnos en un momento en el que pasemos de valorar los datos malos macro como buenos, porque los bancos centrales van a aliviar, digamos, la tensión para subir tipos, a que se conviertan los malos datos en malos realmente, ¿no? Ayer vimos, por ejemplo, lo que pasó con la cotización de Walmart tras anunciar un peor comportamiento del consumo en el cuarto trimestre, ¿no?, que provocó pues caídas importantes en su cotización. Entonces, la amenaza de que la moderación se torne en estancamiento pues puede propiciar reacciones menos favorables en los activos de riesgo a no tardar. Yo creo que bueno, nos contentos con ver todas las bolsas en verde, subiendo los bonos también y demás, pero vamos a ir con un poquito de moderación y cuidado.
El pero apuntado en grande, ¿no?, y en mayúsculas, porque luego hay otros indicadores quizá más técnicos. Comentabas esos de sobrecompra, como se pasa de sobreventa que veíamos hace dos o tres semanas marcada a lo que comentabas ahora en cuanto a la sobrecompra. Luego está Esta mañana veíamos, por ejemplo, la Asociación Americana de Inversores Individuales, número de inversores particulares bajistas ha aumentado de forma considerable. Índices Sentix son de sentimiento de los inversores tanto en Alemania como en el conjunto de la zona del euro, también en Estados Unidos o en Europa, con cierto deterioro. ¿Es todo esto esperanzador o preocupante que pese a todo ello los índices sigan evolucionando al alza?
No, yo creo que no es ni esperanzador ni preocupante. El mercado, Javier, tú lo sabes perfectamente, llevo ya muchos años en esto, es muy pendular. O sea, si esta conversación la hubiéramos tenido como la tuvimos hace 4 semanas, hubiéramos dicho, qué mal está todo, se va para abajo. Y yo creo que esas 3-4 semanas las cosas no han cambiado tan drásticamente como para que pasemos de la depresión total y absoluta a la euforia más completa, ¿no? Si al final nos separamos un poco y nos vamos con los índices, pues bueno, nos vamos un poquito más atrás, pues vemos que sí, que efectivamente, que se están acercando a zonas de máximos, pero que puede llegar un momento en el que efectivamente le cueste trabajo romper esos máximos y salga cualquier noticia que tenga una lectura un poco negativa y se vaya el mercado para abajo. Entonces, bueno, pues yo lo que digo siempre en estos casos, intento, cuando el mercado está muy caliente, echar un poco de agua fría para tranquilizarlo, y cuando el mercado está muy frío, pues ponerle la catalítica para que la gente pues piense un poco que puede haber oportunidades, ¿no? Pero bueno, es así, es el mercado. Yo personalmente creo que la situación económica, es verdad que hay un mejor sentimiento, pero no está como para tirar cohetes.
¿Nos permites un minuto, Antonio? Vemos primeros movimientos en índices y seguimos hablando ya con más punto de vista europeo y sobre todo mercado español. ¿Cómo echan a rodar índices de referencia en mercado americano, Paul?
Pues con muy poquitas compras tenemos al Dow Jones Industriales tan solo repuntando un 0,16% y está justo en los 35.000 puntos. El S&P 500 en los 4.511, prácticamente plano también, con un mínimo avance del 0,06%, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite se deja en estos primeros compases de la última sesión de la semana un 0,12% hasta los 14.096 puntos. Entre los blue chips, el valor más alcista ahora mismo es Chevron, gracias al repunte de hoy del precio del petróleo. Enseguida vamos a ampliar la evolución del precio del crudo. Chevron sube un 1,3%, le sigue Caterpillar y Goldman Sachs con avances también en torno al punto porcentual. Entre los perdedores, Intel, Microsoft y United Health, pero en ningún caso la caída supera el 1%.
Y ligeras subidas para Amazon dentro de Nasdaq, 142,93. Breaking de Reuters dice que la compañía va a recortar varios cientos de empleos en Alexa, su unidad asistente de voz. Seguimos hablando con Antonio Castelo de eBroker. Interesante mercado español en cuanto a OPAs. Se ve buen destino, ¿no, Antonio? En cuanto a toda esa liquidez que ha emanado de las políticas monetarias del pasado, tipos de interés bajo cero de los bancos centrales, OPA en Prosegur, OPA en Talgo. ¿Tan a tiro se están poniendo por precio las empresas españolas, Antonio?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay que decir algunas cosas. Los analistas, cuando valoramos las empresas, los analistas fundamentales me refiero, lo hacemos en base a criterios económicos, por ejemplo, descontando flujos de caja, valorando por partes, fijamos unos precios objetivos que en muchos casos, en la mayoría, se están situando por encima de los precios del mercado. El mercado va por un lado y los precios teóricos van por otro, y esto es algo que siempre se nos echa en cara, digamos, a los analistas fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay momentos en los que efectivamente, como tú dices, hay una cierta liquidez, hay un cierto interés y hay compañías que se ponen a tiro, ¿no? Veíamos aquí, por ejemplo, el Prosegur, que os he puesto aquí el gráfico. Vemos que, bueno, pues con el lanzamiento de la OPA, esto es una vela semanal, pues nos hemos ido para arriba, pero claro, es que si vemos el precio objetivo de Prosegur, que está, ahora mismo está cotizando más o menos al precio de la OPA,
ajustado.
Pero el precio objetivo, los analistas lo fijan en 2,98, lo vemos aquí abajo, uh-huh. Este es el consenso de mercado, ¿vale? O sea, que digamos, todos los analistas que siguen el valor, entre ellos se calcula la media y vemos ese precio objetivo. Talgo, que también lo tenemos por aquí, pues bueno, ocurre algo parecido, ¿no? Está cotizando a 4,38, viene de mucho más abajo y bueno, pues los analistas están fijando un precio objetivo de 4,60. Ahora ya con la, digamos, con incorporada a la cotización en la subida por la OPA o posible OPA que se vaya a realizar, pues está ahí. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues lo que quiere decir es que efectivamente en muchos casos hay muchas empresas, tanto del IBEX como sobre todo del mercado continuo, que bueno, pues que pueden presentar importantes oportunidades de inversión, pero claro, hay que esperar, lamentablemente, no a que el mercado, los precios del mercado ajusten a sus precios históricos, sino que venga alguien y compre, ¿no?
Mercado español, a ver los lazos con la situación política. IBEX en la semana de investidura de Pedro Sánchez, comportamiento algo diferenciado, ¿no?, respecto a sus pares europeos. En la semana IBEX casi un 4%, bolsa francesa un 2,4%, Stoxx 600 un 2,7%. ¿Primas políticas se pagaban más en el pasado que en el presente?
Bueno, vamos a ver, Javier. Es complicado siempre hablar de esto. Yo creo que el IBEX, en los dos últimos ejercicios, que más o menos pues tenemos aquí el año 2022 y el año 2023, aquí lo que estamos haciendo es comparar la evolución del IBEX 35 con el Eurostoxx 50, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos puede servir un poco para ver como promedio con las bolsas europeas qué ha pasado. Pues bueno, lo que ha pasado, lo que estamos viendo, es que efectivamente en estos dos años pues el IBEX 35 ha funcionado razonablemente mejor que el Eurostoxx 50 como promedio, digamos, de bolsas europeas. ¿Qué explica esto? Pues bueno, explica lo que hemos hablado muchas veces, explica los bancos. Pero, hey, amigo, ¿qué ocurre si nos vamos más para atrás? Pues bueno, pues si nos vamos más para atrás, tenemos esto, que desde los momentos de la crisis de deuda, ya por el 2011, hasta que abajo estamos, ¿no? Y esta es la perspectiva un poco que hay que ver, ¿no? Y lo que sí que vemos es que bueno, que esta semana ha sido buena para todos los mercados bursátiles, algunos índices por su composición pues siguen evolucionando muy bien. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues muchos nos tememos que la reacción que puedan tener los inversores extranjeros, que al final son los que mueven el mercado, Javier, los institucionales extranjeros, a la forzada investidura de Pedro Sánchez, pues a lo mejor no sea la mejor de cara a la bolsa española. Ayer, por ejemplo, Expansión publicaba un artículo en el que decía que España ha pasado de ser el último país europeo donde las gestoras de fondos internacionales piensan invertir. Y esto yo creo que es importante, ¿no? Como te digo, los inversores internacionales son los que al final mueven el mercado. Pues si nosotros nos vamos aquí a los momentos en los que se inició el proceso, en el año 2017, pues aquí vemos qué es lo que ha pasado con respecto a las bolsas europeas. Y aquí vemos que después del COVID, pues qué es lo que ha pasado con la bolsa española, ¿no? Sí, este año estamos bien y el año pasado pues mejor que ellos, pero en el conjunto pues el tema está complicado. Hemos dicho muchas ocasiones que la renta variable no mira el color del partido en el gobierno y sí su estabilidad. Y a ver, seamos sinceros, un gobierno de Sánchez tal y como se puede constituir o tal como ha sido elegido presidente, pues lo tiene muy complicado para poder transmitir a los inversores esa sensación de estabilidad. No solo por las exigencias independentistas, ¿no? Que bueno, ya lo pudimos ver ayer y antes de ayer en la sesión de investidura, que le dijeron claramente lo que tenía que hacer y se plegó a ello, ¿no? Sino también por no contar con mayoría en el Senado, que le va a dificultar bastante, y porque una gran parte de las comunidades autónomas pues están gobernadas por el Partido Popular. Entonces, o sea, el elegir ir con unos y no ir con otros, pues el mensaje que está dando de cara afuera puede ser de gran inestabilidad, y eso pues yo creo que que los inversores lo van a valorar. También hay otra cosa muy importante, y termino rápido aquí este punto, Javier, y es que el nuevo gobierno va a tener que enfrentarse a una Unión Europea más dura desde el punto de vista fiscal, y la situación de las cuentas públicas españolas pues no es muy feliz que digamos, y sobre todo si van a tener que seguir endeudándose para pagar ciertas regalías. Y luego también que bueno, pues la normalización tras la pandemia, pues después de hemos tenido un año 2022, un año 2023 de fuerte incremento en el sector turismo, que ha apoyado también las empresas, digamos, relacionadas con viajes y turismo, han apoyado mucho a los bancos en el IBEX, pues esto ha beneficiado a la economía y a la bolsa española. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con un entorno, digamos, de crecimiento económico más complicado. Y luego también el IBEX, el componente exterior, pues ha venido siendo positivo hasta ahora. Las empresas españolas venden en el entorno del IBEX, me refiero, un 65% generan sus ingresos fuera de España, ya sea en Estados Unidos, Unión Europea, resto del mundo. Veremos a ver si realmente lo que vamos, como están diciendo todos los organismos internacionales, es a ver, no sé si una recesión, pero sí un frenazo importante en el crecimiento económico, si eso se sigue produciendo.
Y veremos a ver si los inversores en deuda se fijan más en el color de un ejecutivo o en sus más ganas de gastar o menos, ¿no?, de equilibrar cuentas públicas. Esta noche, revisión de Ficha España. Tiene el rating en A menos, con perspectiva estable. Caso italiano también puede ser lo más vulnerable. Hablaremos así eso, de esto, la próxima semana. Antonio Castelo y Broker, un abrazo como siempre. Buen fin de semana.
Un abrazo para vosotros, Javier.
Hasta luego. Nos quedaba pendiente ese vistazo al precios del petróleo. A pesar del repunte de hoy, cotización del crudo ha caído en un mercado bajista, es decir, se deja un 20% respecto a sus recientes máximos. Barril de crudo va camino de encadenar cuarta semana de pérdidas, un nuevo dolor de cabeza para la OPEP Plus, que revisará sus objetivos de producción a finales de este mes.
Sí, tenemos al West Texas repuntando hoy un 1,6% hasta los $74, pero en la semana se deja en torno al 5%. Ha bajado más del 20% desde su máximo de septiembre. La última caída se ha visto impulsada por multitud de factores. Los precios se han ido debilitando en las últimas semanas, en parte porque la oferta supera las expectativas. Se espera que los envíos desde Guyana y el Mar del Norte aumenten el próximo mes, mientras que las exportaciones estadounidenses se han incrementado. Estos mayores volúmenes empañan las perspectivas de la OPEP Plus antes de su reunión a finales de la próxima semana. Arabia Saudí y Rusia, los mayores productores de la alianza, se han comprometido a mantener restricciones adicionales a la producción hasta finales de año, aunque las exportaciones de crudo de Rusia han aumentado en las últimas semanas. Ignacio Bacchiano es Head of Distribution Iberia de Leverage Shares.
El crudo corrigió por noticias o síntomas de la economía china y asiáticas no muy fuertes, y eso que haga descender consumo de energía y de petróleo. Y también te diría que en Estados Unidos realmente se acaba ya con el otoño lo que llaman la temporada de conducción, donde los mayores desplazamientos en Estados Unidos hacen mayores consumos, que empieza, digamos, en mayo. Y por tanto eso hace bajar la demanda. También los inventarios han subido esta semana y eso ha hecho corregir el precio del petróleo. Yo creo que normal después de las subidas que habían vivido.
Efectivamente, los datos de inventario de Estados Unidos a principios de semana apuntaban a un fuerte aumento en las existencias, particularmente en el centro de almacenamiento clave de Cushing, en Oklahoma. Las exportaciones también han aumentado a medida que aumenta la producción estadounidense, y esto añade más oferta al mercado. La Agencia Internacional de la Energía decía a principios de semana que el crecimiento de la producción significa que el mercado global no estará tan ajustado como se esperaba este trimestre. Esto está agravando la debilidad de los precios a pesar de los riesgos asociados a la guerra entre Israel y Hamas. Aún así, algunos analistas creen que la actual debilidad de los precios no va a durar mucho y la OPEP se dispone a defender esos precios en los próximos meses. Goldman Sachs cree que la OPEP garantizará que los precios del crudo Brent terminen en un rango de $80 a $100 el barril en 2024, garantizando un déficit moderado y aprovechando su poder en la fijación de precios.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Tiempo real en IBEX, 9.743 puntos, gana un 0,79%, jornada en la que ha tocado su máximo del día. En los 9.760, liderando las subidas dentro del índice selectivo, tenemos a Robi ganando 3,5%, 2,8%, Merlin Properties cotizando. Resultados presentados ayer, gracias a China, ArcelorMittal se anota un 2,19, subidas que superan el 1% en Logista, en BBVA, en Amadeus o en Repsol. En el lado negativo, poquito, las acciona. Tenemos a Celnex perdiendo un 0,73, las acciona dejándose una y la otra un 2%. Redella también con pérdidas, un título bancario en rojo, menos 0,10, se deja Unicaja, mucho protagonista en el continuo. Hoy no hay opas, pero sube OHL a un 6,5%, Almiral un 4,13. Valores, compañías que repasamos en la actualidad corporativa. Miramos también, Ana, como siempre, cambios en las recomendaciones de las casas de análisis.
Pues precisamente hoy hemos conocido, según Reuters, Iberdrola está planeando hacer una oferta pública de adquisición por Electricity Northwest que podría valorar la red de distribución de energía británica en 3.500 millones de libras. Todo apunta a que están trabajando con Jefferies en esta operación estratégica de la que de momento Iberdrola no ha querido comentar esa posible operación. Y Almiral ha recibido la aprobación de la Comisión Europea para Lebrikizumab para la dermatitis atópica de moderada a grave y por este motivo, según Jefferies, van a gozar sus acciones de un gran apoyo en los próximos meses. Santander capta 2.500 millones de dólares con una doble emisión de cocos con una sobredemanda de 8.000 millones y Grenergy firma su primer PPA nocturno para suministrar a la chilena Emoac energía verde y está previsto que el inicio del suministro se produzca entre 2026 y 2027. También OHLA se dispara en bolsa tras lograr un beneficio neto de 14,2 millones de euros. Las ventas han crecido un 10% interanual. En el caso de Merlin Properties, recorta un 98% su beneficio por la caída en valoraciones y la venta de TRI. La SOCIMI ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2023 de 20 céntimos por acción a pagar el próximo 12 de diciembre, idéntico al entregado el año pasado. Ya entre las recomendaciones, en el caso de Endesa, HSBC ha elevado su precio objetivo desde 20,80 hasta 21,10 euros por título. Y a Bank of America le gustan las cuentas que han presentado las telecos europeas y se muestran constructivos con el sector. En su análisis, los estrategas de la firma ponen el foco en Telefónica y en su Capital Markets Day.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
Argentina elegirá este domingo en segunda vuelta un nuevo presidente. El ganador tendrá que lidiar con una inflación de tres dígitos y una moneda que se desploma mientras la economía se tambalea hacia su sexta recesión en una década. El candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, se va a enfrentar a Javier Milei, el candidato que se autodefine como un anarcocapitalista libertario. El candidato de gobierno obtenía un apoyo del 37% en la primera vuelta del 22 de octubre frente al 30% de Milei, un outsider al que a menudo se compara con Donald Trump. Ninguno de los dos ha perdido el tiempo en acercarse a los argentinos que respaldaban a la tercera en liza que ha quedado fuera de juego, la líder de la coalición opositora conservadora, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que obtuvo el 24% de los votos en la primera vuelta, principalmente en la ciudad de Buenos Aires. El destino de ese apoyo, junto al 9% de los votos emitidos por partidarios minoritarios, va a determinar quién será el nuevo inquilino de la Casa Rosada. Hablamos con Ana Ayuso Pozo, investigadora senior para América Latina de CIDOP, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Bueno, el resultado de la primera vuelta sorprendía y la remontada de Massa. La verdad es que no se esperaba. Todas las encuestas pronostican un resultado muy ajustado para esta segunda vuelta. ¿Qué podemos esperar el domingo?
Pues efectivamente, la verdad es que está todavía bastante difícil de hacer previsiones porque hay las encuestas muestran en general muy ajustado el resultado y sobre todo todavía hay mucha gente indecisa que parece que va a decidirse en el último momento. Uh-huh. Entonces es muy difícil saber porque realmente ninguno de los dos candidatos despierta mucho entusiasmo en este sector de indecisos, ¿no? Entonces al final van a elegir el mal menor.
La inflación interanual en Argentina alcanza el 143%. Cualquiera que sea el próximo presidente se va a enfrentar al fenómeno de la hiperinflación. Aunque esto, bueno, no es nada nuevo en Argentina, ¿no? Massa lo achaca a los efectos de la peor sequía en 40 años, al acuerdo de la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, y Milei dice que la culpa de la hiperinflación la tiene el Banco Central, al que quiere eliminar. ¿Cuál de los dos candidatos se cree que está convenciendo más al electorado con su relato económico?
Bueno, yo creo que Massa lo tiene más difícil, porque realmente lleva ya un año de ministro de Economía y no ha conseguido mejorar la situación. En este sentido, en términos económicos, creo que es la parte quizá que más beneficia a Milei, ¿no? En el sentido de que lo que intenta Milei es decir, bueno, esto no ha funcionado, yo ofrezco otra receta, a que no sabemos si funcionará o no funcionará, pero al menos lo que ofrece es una alternativa, ¿no? Pero sin embargo, todo el mundo dice que las recetas que él está proponiendo, como la dolarización, es imposible de llevar a término en el corto plazo. Entonces eso también pone unas ciertas en duda un poco, ¿no?, la capacidad de revertir esta situación.
Los bancos argentinos no dan nada por sentado de lo que pueda ocurrir este fin de semana. Están acumulando los activos más líquidos para asegurarse de poder hacer frente a una posible retirada masiva de los depósitos. ¿Hay riesgo de un nuevo corralito en Argentina?
Bueno, esperemos que no. Yo creo que no es la misma situación que la que se dio en su momento. Ahora, digamos, a pesar, digamos, de que hay esta volatilidad, yo creo que se están curando un poco en salud, ¿no? Así que, más bien, yo lo que pienso, ¿no?, que puede ocurrir es que bueno, dependiendo un poco de los resultados, lo que pueda ocurrir es que más bien la inflación
la refinanciación de la deuda, ¿no?
Sí, la depreciación del peso, ¿no? Que eso sería digamos el peligro, bueno, lo que ya está ocurriendo de hecho, y luego el tema, claro, el fundamental es el tema de la renegociación de la deuda, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los problemas más grandes. El problema es que en estos momentos lo que está haciendo el gobierno es creando todavía, digamos, generando más moneda, ¿no? Lo que está haciendo es para poder pagar, ¿no? Digamos, para poder ofrecer a los argentinos, sobre todo a las clases más populares, pues beneficios, ¿no?, para convencerles, para que les sigan votando, pues eso está hecho que le esté dando más, digamos, a la maquinita de hacer dinero. Y ese es uno de los problemas que todavía pues puede generar más inflación y que después de las elecciones pues tengan necesariamente que pasar por un ajuste. Lo tendrán que hacer, ese ajuste, tanto si es Massa como si es Milei. Las dudas es cómo se va a hacer ese ajuste y dónde se van a hacer los recortes que se tendrán que hacer necesariamente.
Ana Ayuso Pozo, investigadora senior para América Latina de CIDOP. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo en Radio Intereconomía.
Un placer. Hasta pronto.
Buenas tardes.
Finanzas personales en cierre de mercados.
Desde finales de septiembre, el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, se ha desplomado un 26%. Sin embargo, los combustibles solo se han rebajado un 8%. El precio de los carburantes en los surtidores no está bajando al mismo ritmo y en el bolsillo, pues eso
se nota. ¿Será entonces la gasolina una preocupación que sumar al estrés financiero de fin de año o los precios? Veremos si se terminan acompasando. Hoy hablamos de ello en Finanzas Personales. Elena de Blas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Así es, si los precios se mantendrán o no, o si se desacelerarán estas navidades, es un interrogante abierto. El crudo en noviembre se desploma, pero es una rebaja que ni vemos reflejada en los surtidores, ni por tanto en el bolsillo, pero ¿cuál es la causa de que la caída de los precios no vaya compasada? Primero, empecemos por el principio. ¿Por qué, contra todo pronóstico y con importantes organismos advirtiendo sobre el riesgo de la escalada del crudo ante el conflicto en Oriente Próximo, el petróleo ha caído en máximos? Antonio Aceituno, consejero delegado de Tempos Energía.
Una vez que los mercados se han dado cuenta de que el conflicto está bien perimetrado y confinado en la franja de Gaza y que, un dato muy importante, ningún barril de Brent se ha obstaculizado por el suministro, es decir, ha dejado de viajar, pues el mercado rápidamente ha mirado a los fundamentales.
El segundo factor que está influyendo en la proposición de la Comisión Europea de endurecer el límite del precio de petróleo ruso y medidas para contrarrestar la elusión de esas sanciones comunitarias. El tercero, nos lo señala Aceituno, va de la mano de los bancos centrales.
El tercer actor son los bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal. De tal manera que si Arabia Saudí y Rusia prorrogan los recortes y hacen subir el Brent no va a subir por encima de la cota de los $90. Pues por una sencilla razón, porque subir el Brent por encima de los $90 haría subir la inflación y rápidamente activaría a los bancos centrales para una nueva subida de tipos, con tal de enfriar de nuevo la economía.
Por el momento, en octubre la inflación rompe rachas de subidas y pega un fuerte frenazo. Sin embargo, la mayoría de los productos perecederos registran alzas de hasta doble dígito. Con la caída del crudo parecía que los carburantes iban a aportar un respiro a todo este estrés financiero y a los gastos que se vienen encima en estas fechas, pero por ahora no ha resultado así. Si es que, aunque existe una correlación entre los movimientos del petróleo y de los combustibles, la gasolina y el gasóleo suelen experimentar unas oscilaciones mucho más suaves por los impuestos fijos que forman el precio final de estos combustibles, además de esos costes fijos a los que se enfrentan las gasolineras. Pero siguiendo la senda por la que evolucionarán los precios de ambas materias y sin dejar el plano geopolítico a un lado, Aceituno nos comenta lo siguiente.
Arabia Saudí está enfrentando numerosos proyectos y necesita dinero para esos proyectos. Y para esos proyectos necesita un Brent, pues entre 80 y 85 dólares por barril. Entonces, es verdad que han dicho que va a prorrogar hasta el 30 de diciembre, pero si los precios no se sostienen por encima de esa cota, yo creo que Arabia Saudí de nuevo va a volver a recortar bombeos.
Las cotizaciones internacionales de los productos ya refinados, que se han depurado con nuestros costes, son los que indican el precio final y lo hacen a muy largo plazo. Por lo que, de ser, como nos comenta Aceituno, la equiparación que podríamos ver en los precios tendría un carácter muy temporal. Pero para explicar lo que está ocurriendo con precisión, habrá que esperar. Lo haremos a la Comisión Nacional de los Mercados y a la competencia que publique su informe de combustibles.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Vuelve la mejor ópera del mundo a Cine Yelmo. Disfruta de la mejor ópera del Met desde Nueva York en exclusiva en la comodidad de nuestras salas. Consigue ya tus entradas en nuestra web y tus abonos directamente en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. Esto sí que es más que cine.
¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 7525, 91 290 7525 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 7525 o entre en fostersuisse.com.
quería ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, naranja origen España. Malla 4 kilos por solo 4 euros con 36 céntimos. El kilo sale a 1 euro con 9 céntimos. Ahorra un 37%. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
El diario El Economista presenta su 13ª Noche de la Economía, la gala que premia a empresas y empresarios que por su compromiso y liderazgo favorecen el desarrollo de la economía. Sigue la retransmisión en directo el 22 de noviembre desde eleconomista.es, que contará con la clausura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Eleconomista.es, medio líder en información económica, en apoyo al tejido empresarial español.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Sintonizan Radio Intereconomía.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.